El libro de Juan y el capítulo 4, versículos 19 y 24. El contexto es la historia de la mujer samaritana, pero dentro de la historia vemos algunos versículos que nos hablan del tema de la adoración verdadera. Vamos a leer los versículos 19 y 24 de Juan 4. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a continuar adorándote en este culto. Ayúdanos a aprender de tu palabra este mensaje, lo que es la adoración bíblica y verdadera, para que podamos ejercerla, para que podamos practicarla aquí en esta iglesia local, para que tú puedas recibir toda la honra, toda la gloria en todo lo que hacemos. En nombre de Cristo. Amén. Si alguna vez has estado en una iglesia católica romana durante la misa, te das cuenta de que el tipo de adoración en esa iglesia es muy, pero muy diferente que la adoración que tenemos, por ejemplo, en nuestra iglesia. ¿Verdad? ¿Vemos la diferencia? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la adoración es tan diferente entre la iglesia católica romana y la iglesia cristiana? Pero para responder a esta pregunta, tenemos que regresar hace 500 años, al tiempo de la Reforma Protestante. En ese tiempo, la Iglesia Católica Romana era realmente la única iglesia oficial. Y su adoración estaba enfocada en la misa, en las imágenes, en dar al pueblo una experiencia mística. La gente común no podía entender casi nada de lo que estaba sucediendo en ese servicio, pues los sacerdotes les dijeron que así se debería adorar a Dios. La adoración en la Iglesia Católica Romana antes de la Reforma estaba enfocada en lo que se ve, en lo tangible, en lo que la Iglesia dijo que era correcto. Pero gracias a Dios, los reformadores regresaron a las Escrituras. Como hemos estado viendo muchísimo en esos meses, los reformadores regresaron a la Biblia como su única regla de fe y práctica, su única autoridad final. Y así en sus iglesias, la adoración empezó a cambiar. Y hoy en este mensaje vamos a pensar en algunos de esos cambios. Y vamos a considerar lo que es la adoración verdadera, la adoración bíblica, la adoración reformada. Y vamos a tomar como nuestro texto Juan 4, 23 a 24. Como ya leímos en esta historia de la mujer samaritana, en esta historia cuando Cristo confrontó a esta mujer pecadora y la salvó por la gracia, también encontramos algunos versículos en cuanto a lo que Cristo, Dios mismo, dice de la adoración. Otra vez, versículos 23 a 24. Cristo dijo: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Habla aquí dos veces de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando habla de adorar a Dios en espíritu, está enfatizando en parte que lo importante no es el lugar. Como Cristo apenas había mencionado a esta mujer, ¿verdad? Ni en este monte, ni en Jerusalén vamos a adorar. Es en espíritu. Entonces, por supuesto, el estado espiritual del corazón es importante en la adoración verdadera a Dios. Pero también dice, la adoración tiene que ser en verdad. Es decir, según las normas que Dios ha establecido, no de cualquier manera que a nosotros nos guste. La adoración sí tiene que ser de corazón, con ese de glorificar a Dios como el Padre, pero también tiene que ser hecha en la manera en la cual Dios nos ha mandado en su palabra. Y el tema de la adoración no es un tema ligero, es un tema serio, porque vamos a ver algunas cosas más adelante, pero por ejemplo, en este mismo contexto de Juan, en Juan 2, versículos 12 al 25, que no vamos a leer, vemos la historia de cuando Cristo, o cómo Cristo trató a los vendedores en el templo. ¿No se recuerdan lo que él hizo? Les echó fuera, pero con fuerzas, con ira santa, diciendo: la casa de Dios no es lugar de ventas, es lugar de oración y adoración. Entonces, este tema sí es serio. Es lo mismo para nosotros hoy en día. Este lugar no es un lugar de ventas, es un lugar a donde venimos para adorar y orar a nuestro Dios. Ese tema de que la adoración sí es un tema serio e importante, es algo importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Muchas personas dicen que nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar cómo una iglesia o un cristiano adora a Dios. Dicen que la forma no importa para nada, que nada más tenemos que hacerlo de corazón y Dios va a estar satisfecho. Pero vamos a ver hoy que eso no es la verdad, que existe un tipo de adoración bíblica y verdadera y un tipo de adoración que no lo es. Pues vamos a enfocarnos hoy, por supuesto, en lo que Dios dice, qué es la adoración verdadera y bíblica. ¿Por qué? Ese tipo de adoración que queremos aquí en la iglesia, ¿verdad? Conforme a lo que Dios dice. Pues hoy vamos a aprender que la adoración reformada y bíblica está enfocada en Dios, involucra a toda la congregación y solamente incluye los elementos que la Biblia manda. Vamos a ver cada una de esas partes. En primer lugar, vamos a enfocarnos en el hecho de que la adoración reformada y bíblica está enfocada en Dios. Tenemos que empezar así. Leamos otra vez, una vez más, Juan 4, 23 a 24. Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Lo veamos? Aquí vemos claramente que el enfoque de la adoración está en Dios. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoren espíritu, en verdad es necesario que adoren. Pues Dios es el centro de la adoración, no el ser humano. Dios es el enfoque de la adoración, no el ser humano. Por eso, en cierto sentido, no importa para nada si nosotros disfrutamos la adoración pública de Dios en la iglesia o no. Me da tristeza que no tenemos visitas hoy, porque de vez en cuando tenemos personas que nos visitan de iglesias, otros tipos, y realmente ese mensaje es, tengo la carga para predicar a muchos, pero lo que Dios quiera, ¿no? Necesitamos entender este punto tan importante. En cierto sentido, no importa si nosotros lo disfrutamos o no, porque es para Dios. Digo, en cierto sentido, porque lo maravilloso de la adoración es que también la disfrutamos. Lo maravilloso de la adoración es que también recibimos mucha bendición de Dios cuando nos reunimos. Pero el centro de la adoración, el enfoque de la adoración, es Dios primero. Y después nosotros también recibimos mucha bendición. La adoración reformada y bíblica está enfocada en Dios. Nuestros deseos de lo que nosotros queremos en el culto no entran en la conversación. La adoración no se enfoca en el ser humano, ni en sus deseos, ni en sus preferencias. Y es muy importante también para la siguiente generación aquí. Tal vez decimos aquí, ya sí, todos nosotros entendemos eso, perfecto. Las iglesias muchas veces cambian cuando nosotros muramos. los niños y jóvenes crezcan y no les hemos enseñado qué es la adoración bíblica, y por eso entra cosas del mundo, cosas que atraen, y eso no queremos. Entonces, este mensaje no solamente para los que van a ser diáconos y ancianos en el futuro, ese mensaje es para los jóvenes y niños aquí, para que a su edad, y si pueden, aprendan qué es la adoración como la explica la Biblia, para que esta iglesia siga con ese tipo de adoración por mucho tiempo. También podemos leer en el Salmo 22:22. Si quieren buscarlo, nada más escuchar, por lo menos si pueden apuntarlo. El Salmo 22:22, que dice, el salmista está hablando, él dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y fíjense que no dice, anunciaré el nombre del pastor y los músicos famosos a mis hermanos. No dice, alabaré al equipo de adoración y mi pastor tan chido en medio de la congregación. No dice, voy a cerrar mis ojos y levantar mis manos y tener una experiencia personal con Dios en medio de la congregación. ¿Qué dice? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿En nombre de quién? ¿A quién alabamos? A Jehová, a Dios, como vemos en el resto del contexto de este salmo. Dios es el enfoque de la adoración verdadera. Hay muchas dos citas en la Biblia que enseñan eso, pero vamos a leer otra que está en 1 Crónicas, el capítulo 16. 1 Crónicas, está en el Nuevo Testamento, en estos libros de la historia. 1 Crónicas 16:23-36. Primera Crónicas, el capítulo 16, empezando el versículo 23. Aquí tenemos un salmo. ¿Ustedes sabían que existen salmos en Primera Crónicas? Aquí vemos, ustedes pueden estudiar en su propio tiempo, pero por ejemplo en el versículo 7 dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Otras traducciones dicen que empezó a cantar un salmo. Y vamos a ver cuando leemos que está muy similar a un salmo de David que encontramos en los salmos. Primera Crónicas 16:23-36. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos. Dar a Jehová gloria y poder. Dar a Jehová la honra debido a su nombre. Traer ofrenda y venir delante de él. Postraros delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temer en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles y los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamar a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decir: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Amén. ¿Cómo es la adoración bíblica a Dios? Pues enfocada en Él. ¿Cuántas veces aquí menciona el nombre de Jehová? O dice Él, o sus maravillas, su... ¿Cuántas veces? Muchísimas. Él es siempre el enfoque de nuestra adoración y nosotros no lo somos. Ninguna iglesia debería planear su servicio los domingos con el enfoque en el hombre, en lo que el hombre quiere, en el tipo de música que al hombre le gusta, en el tipo de mensaje que al ser humano le va a gustar escuchar. No, hermanos, nos reunimos ante todo para alabar a Jehová, Para enfocarnos en Él, para cantar su loor, para cantar su gloria y su poder. Solamente Él lo merece. Necesitamos usar todo nuestro ser para alabarle y adorarle cuando venimos a la iglesia y en el tiempo de la adoración pública. Y yo lo diría así, necesitamos practicar este tipo de adoración porque es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Apocalipsis 4, versículos 8 a 11. Recibimos aquí un vistazo al cielo. Y en caso de que nosotros todavía pensamos que el cielo consiste en nosotros con alas recostándonos en las nubes y tocando las arpas, aquí recibimos un pequeño vistazo de cómo es el cielo. Fíjense, Apocalipsis 4, 8, 11. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, hermanos, adorando a Dios día y noche sin cesar. Yo creo que algunos cristianos van a estar un poco sorprendidos en el cielo, porque la adoración allá no va a ser enfocada en ellos, en sus deseos, en sus preferencias musicales, en el mensaje que les hace sentir bonitos. Toda la adoración del cielo ahora y toda la adoración del cielo para la eternidad es y será enfocada solamente, únicamente en nuestro gran y soberano Dios. Por eso debemos practicarlo aquí. Por eso tenemos un tipo de adoración que no es igual a muchas iglesias cristianas. Y no niego que haya cristianos en esas iglesias, pero creo que van a estar un poquito sorprendidos cuando lleguen al cielo de qué significa adorar a Dios. Podemos practicarlo nosotros aquí ahora. Y lo más peligroso de todo, para no brincar este punto, es si tú no alabas a Dios ahora, si tú no adoras a Dios con toda tu vida ahora, si no te sometes a Dios el Rey ahora en pedirle la salvación, un día lo harás, pero va a ser demasiado tarde. Entonces leemos en Filipenses 2 que Dios ha dado a Cristo un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Es decir, en el día final, todos van a adorar a Dios. Pero si tú esperes hasta este día para adorar a Dios, va a ser demasiado tarde para tu alma. Tu rodilla se va a doblar en ese día, pero a fuerzas. Mucho mejor hacerlo ahora. Mucho mejor ahora reconocer quién es tu Dios, joven, adulto, hombre, mujer. El Dios que mandó a su Hijo para que podamos tener vida eterna. Mejor es ahora humillarnos ante Él y someternos a Él para que podamos alabar su nombre y adorarle para siempre. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Entonces, ante todo, la adoración reformada, bíblica, verdadera, está basada no en el hombre, ni en sus deseos, ni en sus preferencias, ni en sus sentimientos, sino en nuestro Dios. En segundo lugar, vemos que la adoración reformada y bíblica involucra la participación de todos. involucra la participación de todos. Para hacer esto, para que tengamos la participación de todos, en primer lugar necesitamos una adoración que está en el idioma común, para que todos puedan participar, ¿verdad? Tal vez te parece completamente obvio, y sí, debe ser obvio. Pero recordamos que hace 500 años, cuando empezó la Reforma, así no era. En el tiempo de la Reforma, todo el culto de la Iglesia Católica Romana estaba en latín. Aún aquí en México, algunos de ustedes tal vez recuerdan, ¿asistían a algunas misas solamente en latín? Algunos sí, pues me han dicho de vez en cuando, ¿no? Esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido porque la Biblia enseña claramente, habla mucho de adorar juntos. La Biblia habla varias veces de adorar a Dios con el entendimiento. Y si el servicio no está en tu idioma, pues no puedes adorar a Dios. Puedes escuchar, puedes sentir algo bonito, puedes experimentar algo, pero no puedes adorar a Dios sin el entendimiento. En nuestro texto, en Juan 4 y el versículo 22, Cristo dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y después dice lo que es la adoración verdadera. Entonces vemos aquí que necesitamos el entendimiento para poder adorar a Dios correctamente. Necesitamos hacerlo en el idioma común para tener la participación de todos. Los reformadores empezaron a hacer eso. Empezaron a hacer sus servicios en el idioma de la gente. Eso cambió todo. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios en su propio idioma. También para probar la importancia de que la adoración verdadera involucra la participación de todos, quiero que leamos en Efesios 5, versículos 18 a 20. Estamos buscando varias citas hoy, pero todos se aplican al tema. Y por supuesto, mucho mejor leer la palabra de Dios que solamente escuchar las palabras del hombre, ¿verdad? Efesios 5, versículos 18 a 20. Y nos prueba también la importancia y la participación de todos en la adoración pública. Efesios 5, 18 a 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, aquí dice, necesitamos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O como leemos en el pasaje, para leerlo en Colosenses 3, 16, dice que necesitamos enseñarnos, exhortarnos unos a otros por medio de nuestro cantar. Eso es muy importante, hermanos, porque obviamente sí, la adoración es primordialmente para Dios. Cuando cantamos, cantamos a Dios, pero también bíblicamente cantamos los unos a los otros. Pues digo, la adoración verdadera involucra la participación de todos. La música en la iglesia, así como toda la adoración, primordialmente a Dios, pero también es para nosotros, para animarnos, para edificarnos. No solamente cantamos a Dios, también cantamos a los demás miembros del cuerpo para enseñarnos doctrina bíblica, para animarnos unos a otros con nuestras voces. La Biblia enseña claramente que la adoración bíblica y verdadera involucra la participación de todos. Lo hacemos para Dios, también lo hacemos para la edificación de la iglesia, del cuerpo local. ¿Cuáles necesitan ustedes cantar con fuerza? Todos ustedes. Por eso me gusta más cuando estamos un poquito más todos juntos, porque se oyen mejor las voces y todo eso. También podemos pensar en esto en nuestro texto en Salmo 22, 22, que otra vez voy a repetir. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Como dije antes, no dice, voy a cerrar mis ojos, levantar mis manos, tener una experiencia personal con Dios. No dice, voy a escuchar a los músicos cantar, voy a escuchar y disfrutar a los profesionales que cantan tan bonito en el equipo de adoración. Es muy común en las iglesias cristianas hoy en día ver eso. Y yo no dudo para nada los motivos de aquellos que piensan así, pero la verdad es que ellos no entienden bíblicamente lo que es la adoración a Dios. En la adoración pública, todos los cristianos participan. Todos los cristianos cantan. Aun si estás bien desentonado, no importa. No, la verdad no importa. En los salmos muchas veces dice cantar alegres al Señor. No dice cantar bonito al Señor, sino cantar con alegría al Señor. Es la única cosa que Dios pide. Algunas no pueden cantar bonito. Está bien, no pasa nada. Dios creó tu voz. Aunque muchos de ustedes cantan mucho mejor que lo que piensa, la verdad. Pero es cantar con alegría. Porque cuando hay un equipo de adoración enfrente, cuando hay muchos músicos al frente de la iglesia cantando con todos sus instrumentos y parece más un concierto que culto de adoración, hemos perdido algo. Hemos perdido la participación congregacional del culto. Además de otros problemas con la música, ese tipo de adoración quita de la congregación su participación. Y por eso no está bien y no es bíblico. Yo lo he visto, seguro que ustedes también en otras iglesias han visto ese tipo de adoración. No queremos distracciones. No queremos un culto en donde nada más algunos participan porque cantan mejor que los demás. Eso no es el punto. Todos participan. Queremos un culto en donde todos hijos de Dios participan, no solamente los profesionales. De hecho, ustedes no saben, pero me anima muchísimo cuando escucho a ustedes cantar aquí en el culto. Y a veces puedo escuchar diferencia cuando cantan muy fuerte y cuando no tanto. A veces porque no conocen bien el himno. A veces, no sé, estamos demasiado esparcidos en este cuarto, no sé. O a veces algunos tienen vergüenza de cantar, ¿verdad? Sin vergüenza. Estás cantando a Dios primero, pero también la persona a tu lado necesita escuchar tu voz para ser edificado y aprender la palabra de Dios que estamos cantando. Es lo que significa exhortándonos, edificándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es parte de lo que hacemos aquí. No queremos ser espectadores en la adoración, sino participantes. Y otra vez, empezaron desde los niños. Empezando con Cado, con Ángel, con Emmy, con Andy. A mí también me animo muchísimo a escuchar a los niños cantar. Cantan sin vergüenza, la verdad. A esta edad ni tienen vergüenza de muchas cosas. Qué bueno, nos enseña a nosotros cómo cantar a Dios. Cuando crecen ser jóvenes ya están muy, muy tímidos, ¿verdad? Pues ellos cantan muy bien, jóvenes. Cantan más fuerte. Necesitamos eso en la iglesia. Necesitamos ser exhortados y edificados unos con los otros con lo que cantamos a Dios. Entonces, todo lo que hagamos, hermanos, en el culto de adoración pública de Dios, lo hacemos juntos. Como algo más grande. Si tú quieres levantar tus manos y bailar en tu cocina mientras escuchas tus alabanzas entre semana, adelante, está bien, ¿ok? Tu adoración con Dios en privado es entre tú y Dios. Hazlo, está bien. Pero aquí, cuando nos reunimos en la iglesia, la razón por la cual no hacemos esto es porque no estamos aquí para que cada persona tenga su propia experiencia personal con Dios. Cantamos juntos. Lo hacemos juntos, participamos juntos, lo hacemos con nuestros hermanos en medio de la congregación. Tenemos que seguir el Salmo 22:22. Cantar a nuestros hermanos, cantar en medio de la congregación. Todo hacemos juntos. Y cuando hacemos juntos, nos une más y más como cuerpo de Cristo. Porque las iglesias son muy grandes y todos vienen para el concierto y están en su propia esquina, su propio rincón, así. Tal vez sienten algo bonito, yo no sé. Pero la iglesia no está unida. No puede estar unida. Porque cada persona está experimentando algo personal y diferente. Más lo hacemos juntos. Todos juntos, todos juntos. Nos une y así seguimos los mandamientos bíblicos también. Entonces, la relación reformada, bíblica, verdadera, se enfoca en Dios, involucra a todos y finalmente solamente usa los elementos que son mandados en la palabra de Dios. La adoración reformada y bíblica, verdadera, solamente usa los elementos que son mandados por la palabra de Dios. Los reformadores establecieron un principio que ellos encontraron en la palabra de Dios y lo llamaron el principio regulativo, el principio regulador. Ellos redescubrieron la verdad de que la adoración es muy importante para Dios y que solamente debemos usar en un culto de adoración lo que Él ha explícitamente mandado en su palabra. Es lo que significa el principio regulativo. En el culto de adoración pública como iglesia, solamente usamos los elementos que Dios ha expresamente mandado en su palabra. No todos están de acuerdo con este principio, por supuesto. La mayoría de las iglesias cristianas hoy en día creen en lo que ellos se llaman el principio normativo. Es decir, ellos dicen, si no es expresamente prohibido en la palabra, lo podemos hacer. Pero nosotros, viendo cuán importante la adoración a Dios es en la Biblia, tomamos muy en serio cómo Dios es adorado. Nos aferramos al principio regulativo. Nos aferramos a la verdad de que los elementos, los únicos elementos que usamos en el culto, son lo que Dios ha expresamente mandado. Y voy a probarles bíblicamente por qué, pero antes, una buena definición de la Confesión de Fe de Westminster lo explica así: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios es instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, bajo ninguna representación visible o ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Es decir, si no está expresamente mandado en la palabra de Dios, no lo incluimos en la adoración pública a Él. Y hacemos eso ante todo porque sabemos que a Dios le importa muchísimo cómo es adorado. Ven conmigo en Levítico y el capítulo 10. El libro de Levítico, el tercer libro en nuestras Biblias, el capítulo 10, versículos 1 a 2. Y lo quiero explicar muy bien porque muchos cristianos dicen que nosotros restringimos o a veces dice, atamos el Espíritu Santo porque no permitimos varias cosas en nuestra adoración, pero nosotros decimos, pues preferimos hacer solo lo que Dios manda. Porque a Dios le importa mucho cómo es adorado. Eso vemos claramente aquí en este pasaje. Esa es la historia de Nadab y Abiú. Levítico 10, versículos 1 a 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esa historia no enseñamos en escuela dominical, ¿verdad? A los niños. Pero es importantísima esta lección. Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de Aarón. Ellos tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo en adoración a Dios por medio de las ofrendas y sacrificios. Y Dios había mandado muy, pero muy, muy claramente cómo hacer todo eso. Nosotros sabemos que hemos leído el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, y hay detalles y detalles y detalles y detalles de cómo ofrecer sacrificios, hasta qué tipo de incienso usar, cómo hacer el incienso con esas cosas y no con esas cosas. Dios había sido muy claro en cuanto a cómo hacer todo eso. Pero aquí en ese capítulo, Nadab y Abiú decidieron cambiar las cosas. Ofrecieron, dice, fuego extraño al Señor. Es decir, ellos ofrecieron algo diferente en el sacrificio de lo que Dios había mandado. Aquí dice claramente, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. El problema aquí es que ellos hicieron algo en la adoración que Dios no le había mandado. Inventaron algo nuevo en la adoración. No sabemos por qué, no nos dice. Tal vez tenían buenos motivos. Tal vez fue por, no sé si eran perezosos, no sabemos por qué. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo tomó como algo muy serio, porque ¿qué hizo? Les mató. Hay mucho que se puede decir sobre este tema. Vamos a enfocarnos nada más en este tema de la adoración verdadera. ¿Honestamente crees, después de leer este pasaje, que a Dios no le importa la manera en la cual es adorado? ¿Honestamente crees o piensas que tú puedes adorarle a Dios de cualquier manera si lo hagas de corazón? No, para nada. El engaño de la iglesia cristiana hoy en día es que a Dios no le importa cómo es adorado, sino solamente quiere ser adorado. Esa es una mentira muy grande en las iglesias cristianas hoy en día. La mentira es que a Dios lo importante es que lo haces de corazón, sin importar mucho lo que es que haces. Esa es una mentira. A Dios le importa muchísimo cómo es adorado. Y no importa si lo haces de corazón o no, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, es ofensa y pecado en contra de Él. Ah, lo hice de corazón, perdón, no importa. Si no es conforme a lo que Dios ha mandado en su palabra. Cuando ofrecemos fuego extraño a Dios, que Él nunca nos mandó, es pecado y ofensa a Él. Por eso aquí creemos en el principio regulativo. Solamente hacemos en el servicio de adoración lo que Dios ha expresamente mandado. ¿Y cuáles son esos elementos que Dios ha expresamente mandado? La confesión nos dice, la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra con entendimiento, fe y reverencia. El cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo. Los elementos de un culto de adoración son la lectura y la predicación de la palabra, el cantar a Dios, los sacramentos. También se agrega a esta lista la oración, por supuesto, y también vamos a ver por qué el credo y la ofrenda también son incluidos. Pero eso es todo. No tenemos danzas aquí, no vemos películas. Queremos adorar a Dios en la manera en la cual Él nos ha mandado, porque es un tema serio para nuestro Dios. De manera muy rápida, entonces, para terminar, vamos a pensar en esos elementos rápidamente. Los elementos de un servicio de adoración verdadera a Dios. En primer lugar, la música. El cantar es bíblico. Como hemos visto, cantamos a Dios y también cantamos los unos a los otros. Pues la música no es primordialmente para nosotros, no es para atraernos a la iglesia. Nunca quiero que una persona venga a esta iglesia, asista a esta iglesia porque le gusta la música. Si es una razón, está bien. Si es la razón, algo está un poquito mal. Algunos de ustedes, de hecho, me han dicho que cuando empezaron a llegar, no les gustó mucho la música, porque no era tan viva como antes, ¿no? Y aprendemos. Hay lugar para diferencia en eso. No cada iglesia es exactamente igual. Necesitamos mucho amor. Pero nunca deberíamos meter a la iglesia la música del mundo. Solamente porque es popular. Aquí no cantamos alabanzas que carecen de doctrina bíblica. No cantamos algo solamente porque es una canción pegadiza. Cantamos a nuestro Dios tres veces santo. ¿Y cómo sabemos qué es la música que glorifica a Dios? Porque tal vez tú tienes tus preferencias, yo tengo mis preferencias. Otra vez, necesitamos discernimiento, sabiduría, y hay lugar para diferencias entre cristianos e iglesias. Pero Dios no nos ha dejado sin un patrón. Nos ha dado un libro completo de la Biblia con 150 ejemplos. ¿Cuáles son? Los Salmos. Es lo que me cuesta más trabajo, porque vamos a otras iglesias y decir, no, pero nunca la palabra nos dice exactamente cuál himno puedo usar. Esta alabanza es muy buena. Tenemos 150 ejemplos. Tenemos un patrón establecido. Así se debería cantar a Dios. En primer lugar, cantamos los salmos, como lo hacemos aquí. Pero aún con los himnos y cánticos espirituales, cuando escogemos cuáles himnos cantar, escogemos himnos que siguen el patrón de los salmos, que se enfocan en Dios, que nos ayudan a exhortarnos, a enseñarnos unos a otros, etcétera, que son reverentes. Entonces, no estamos completamente libres a escoger cualquier cosa en la iglesia. Tenemos el patrón, tenemos el ejemplo, debemos seguirlo. También en la adoración tenemos la oración. Y aquí, ustedes saben, oramos mucho, porque creemos que es importantísimo. Antes del servicio, durante el servicio, entre semana. Porque necesitamos su poder, el poder de Dios. Necesitamos, necesitamos reconocer que no confiamos en nosotros, sino en Él. Queremos dar gracias a Dios constantemente por el privilegio de poder acercarnos a su trono de gracia en confianza. También cuando el pastor aquí ora en el tiempo antes del servicio, es un ejemplo. Intentamos hacerlo un ejemplo para que aprendamos cómo orar nosotros. Y leemos de la oración en el culto de la iglesia primitiva en Hechos 16:13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, está hablando Lucas, incluyendo a Pablo aquí, junto al río donde solía hacerse la oración. En el día de reposo, en el domingo, salieron, se reunieron para orar. Entonces, la oración es parte de la adoración verdadera de Dios. También tenemos los sacramentos. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces, no voy a decir nada más de eso. Tenemos el privilegio de meditar en Cristo y participar de este sacramento en unos momentos. El bautismo también es muy importante, no es cada domingo, por supuesto. Pero queremos que más personas sean salvas, que puedan ser bautizadas. Tal vez hay personas aquí que son cristianos y nunca han sido bautizados. Jóvenes, si tú reclamas ser cristiano, debes ser bautizado. Es una parte de nuestra adoración a Dios. También la lectura y el estudio de la palabra de Dios es parte de la adoración. Como vemos, brinqué una cosa importante. El credo y la ofrenda. El credo usamos porque es doctrina bíblica, porque está basada en la palabra. Como dije antes, si fueran nada más palabras humanas, no lo usaríamos. Pero puesto que explica muy bien lo que la palabra dice, es apropiado. Y la ofrenda también, porque leemos en 1 Corintios 16:2 que Pablo dijo que cada primer día de la semana debemos poner aparte algo. Entonces, esos son los elementos necesarios de un culto de adoración a Dios. Y al final, la parte tal vez más importante es la lectura y la predicación y la palabra. La lectura es la lectura pública. Cuando leemos un pasaje de la Escritura sin predicar, sin comentarios o con pocos comentarios. Porque Pablo mandó a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y la palabra aquí, lectura, habla de lectura pública en la iglesia. Y por supuesto la predicación en la palabra de Dios. Cuando abrimos las Biblias, escuchamos al pastor exponer el pasaje y ayudarnos a ver lo que Dios quiere decirnos y la aplicación para la vida cotidiana. Pablo también dijo a Timoteo, prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que intento hacer. Y mire, ¿qué dice? Redarguye, reprende. Pero también con paciencia y doctrina. Es el equilibrio para el predicador de la palabra de Dios. Es muy importante porque en tiempo de la Reforma, la predicación regresó a ser una parte central del servicio. Cuando entramos en una iglesia católica romana, ¿qué está en el centro? Es el altar, es el lugar donde hacen la misa. Y es a propósito, porque para ellos es lo más importante. Y en la iglesia cristiana, ¿qué está en el centro? El púlpito. ¿Por qué? La predicación de la palabra de Dios es central. O sea, aún en la arquitectura, los reformadores nos ayudaron a ver un cambio. Ya no creemos que un hombre puede convertir esos elementos a ser el cuerpo y sangre de Cristo. Lo central es la predicación de la palabra de Dios. Es muy importante porque, como Calvino enfatizó mucho, cuando la palabra de Dios es predicada, Dios está presente. Hermanos, cuando la palabra es predicada, Dios está presente. Calvino dijo, donde quiera se predique el Evangelio, es como Dios mismo entró en medio de nosotros. Mi pregunta es, ¿realmente creemos esto? Consideramos el tiempo de la predicación como un tiempo cuando Dios mismo está hablando. Pues por eso no soy Dios. Mis palabras a veces tal vez pueden estorbar el hecho. Pero cuando la palabra es predicado, cuando la Biblia está abierta y siendo predicada, Dios está hablando. Es por eso que enfatizamos tanto a venir a la iglesia los domingos. Y cada domingo, porque si tú supieras que Dios mismo iba a venir a tu casa a cierta hora, hasta en cierto día, cada semana, ¿estarías? Hermanos, con respecto, es precisamente lo que pasa aquí en la iglesia cada domingo. Pues no tiene nada que ver conmigo. Yo soy un ser humano débil. Pero cada domingo, con la Biblia está abierta y predicada fielmente, Dios nos está hablando. Tenemos que pensar en eso cuando somos tentados a faltar a la iglesia. Es también por eso que pedimos que apaguen sus celulares. Yo sé que a los jóvenes especialmente les cuesta trabajo. Algunos me han dicho, yo no puedo, lo uso. Ok. También por eso que pedimos que ustedes usen el baño antes del servicio. Que tanto como posible, si no hay emergencias y con los niños no hay problema, que no se levanten durante el culto y menos durante la predicación para ir al baño. Porque Dios mismo está hablando. Deberían entender la importancia de no faltar respeto a Dios y distraer a otros. ¿Entienden? Pues no les digo a ustedes que apaguen sus celulares y que no usen el baño porque yo quiero ser dictador y controlar sus vidas. Eso no es. Lo digo porque necesitamos aprender cómo respetar a Dios y no levantarnos y distraernos cuando Él está hablando. Si el Cristo resucitado apareciera aquí un domingo para abrir la palabra y predicar, ¿alguien aquí lo movería de su silla? No, claro que no. Pues es un poco difícil porque por vista no es lo mismo, porque yo no soy Cristo. Pero soy el instrumento. Y aun si no predico perfectamente, no predico perfectamente, la palabra de Dios es comunicada. Y Dios les está hablando. Y hermanos, esto es serio. Es la razón por la cual debemos venir a la iglesia a tiempo. Es la razón por la cual debemos apagar los celulares. Es la razón por la cual no debes levantarse durante el culto. No porque el pastor quiere controlar mi vida en cada aspecto, no. Dios está aquí y te está hablando. ¿Y qué falta de respeto levantarte cuando Él te está hablando? Debemos enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Y de hecho, lo hace mejor que nosotros muchas veces, ¿verdad? Y enseñarles de chiquitos a sentarse. Para que eventualmente cuando empiecen a entender la palabra, tienen el hábito de demostrar este respeto a Dios. Entonces, hermanos, la adoración verdadera, la adoración reformada y bíblica, está enfocada en Dios. Involucra a toda la congregación. Solamente incluye los elementos que Dios ha mandado. Necesitamos una adoración no solamente con buenos motivos y de buen corazón. También tenemos que hacerla en espíritu y en verdad. Necesitamos seguir los patrones bíblicos y no nuestros deseos y preferencias. Hermanos, que Dios nos ayude a entender lo que Él quiere en la adoración. Que sea enfocada en Él. Que involucre a todos. Que solamente incluya los elementos que Él ha expresamente mandado. Que toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza sea solamente para Él. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña tan claramente lo que tú requieres en la adoración. Te pedimos que nos ayudes a seguir tu palabra y no nuestras emociones y deseos. Ayúdanos a no juzgar a las otras iglesias que no lo hacen, sino te pedimos que nos des oportunidades para enseñar a otros también lo que tu palabra dice. Te pedimos que nosotros aquí seamos un ejemplo, no perfecto, pero un ejemplo de lo que tú estás pidiendo a nosotros. Ayúdanos a cambiar nuestros hábitos en cuanto a cuándo venimos a la iglesia, qué hacemos aquí en la iglesia, para que tú recibas aún más honra, más gloria, más respeto, más adoración y alabanza. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.